Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle.
Ay, mira cómo eres.
Yo siempre lo he dicho.
Y ahí está el detalle.
Ahí está el detalle, señor juez.
Ahí está el detalle de veras.
¿Y estos qué dijeron?
Hola, chatos. Este es un podcast donde se habla de las películas de Cantinflas. Entonces, como quien dice, habrá mucho, pero mucho spoiler. Así que antes de escucharnos, les recomendamos ver la obra que estamos a punto de reseñar para que no se lleven ninguna sorpresa. Pues, porque mira, no hay derecho, joven. No que no.
Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no?
¿Cómo empieza el programa? Ya me olvidé. Si ahí está el detalle, mi querido Daniel.
¿Dónde, dónde? Ah, mire, se está dando la vuelta ahí y dice, soy feliz porque me viste Ortiz.
Me llamó mucho la atención ese detalle de esta película que estamos reseñando el día de hoy, que es Caballero a la Medida, película de 1954. ¿Dirigida por quién?
Yo le digo, por Ryo Kurosawa.
¿Quién es ese?
No me acuerdo, creo que me confundí de director.
¿No era Akira Kurosawa?
Uno de Kurosawa, Kurosawa.
No, este era el primo, no el que hacía.
No era él.
No, ese es otro. Estamos hablando de, por supuesto, Miguel M. Delgado. Ahora, si bien tenemos a M. Delgado como el director, que creo que es perpetuo, aunque hay películas de Cantinflas que vamos a ver más adelante donde él ya no dirige, lo que he notado mucho y que me llama poderosamente la atención es que en las últimas tres películas, incluyendo esta, ¿no? es decir, con El Señor Fotógrafo y con Si Yo Fuera Diputado, el director de fotografía siempre es distinto. Y creo que eso se nota bastante en determinadas partes de la película. Hay unas donde se ven bastante convencionales, muy parecida la técnica, es el mismo director, pero hay escenas particulares, sobre todo en estas últimas dos que hemos visto, ¿no? Que tienen algunos momentos, ¿no?, de la trama donde se pone bastante policial, donde sí se nota una diferencia marcada visualmente con respecto al resto de las películas, ¿no? Y eso me llama bastante la atención. Es más, por aquí tenía el nombre del director de fotografía de esta película.
¿Me avisa? Si le ayudo, porque acá te lo tengo también. Sí.
A ver, ¿dónde está por acá el director de fotografía? Por acá lo tengo.
Ahí, por acá lo tengo. Muy bien. Sí.
¿Cómo?
Pero no es el mismo. No puedo decir lo otro que sí. Pero no es les anticipamos que no es el mismo director de fotografía que en la película anterior, que bueno, según tú nos has contado que tienes un ojo muy, muy experto en ese tema del cine. Yo soy pésimo, ya iremos, si quieren, desentrañando esto a lo largo del episodio, que pues hizo un gran trabajo realmente, ¿no? De fotografía este señor, bueno, supongo que también lo hizo bien, pero no llegó pues a ese nivel, pues que como vimos, pues lo llevó hasta Hollywood incluso, ¿no? Al otro director, que ya me olvidé su nombre, pero...
No, el otro director, porque lo tengo, que era Jorge Bustos. No, perdón, ese es montaje, no. Esto, fotografía, ¿dónde está? No, está el Caballero a la Medida, ¿no? Ay, tanta. Bueno, Gabriel Figueroa.
Nominado
un Oscar. No, en este caso el director de fotografía es Víctor Herrera, que es el mismo director de fotografía de la película Amorcito Corazón.
Ay.
Que yo creí que era una película de Pedro Infante, pero no, nada que ver.
¿No? Con... ¿No es de Pedro Infante, Amorcito Corazón?
No, la canción es de Pedro Infante, pero no. Esta es una película de tantas. Y bueno, creo que Pedro Infante ya había muerto. Pero no,
todavía no había muerto. El que había muerto era Jorge Negrete en esta época, 54 al menos. Sí.
Ah, en el 61.
Ah, no, ya estaban muertos los dos. Estaban bien muertos los dos, lamentablemente. Sí.
Pero bueno. Víctor Herrera. Entonces, creo que este señor, hay momentos... Bueno, nuevamente, hay muy poca información de quién hizo qué en cada película. Entonces, no podemos saber, digamos, quién estaba a cargo necesariamente de cada una de las escenas, porque no hay entrevistas, no hay documentales como ahora, ¿no? Pero... Digamos que si comparo esa con la película anterior, yo podría decir de que sí, los directores de fotografía han tenido bastante influencia y se nota bastante, ¿no? Ahora, ¿qué te ha parecido a ti Caballero a la Medida?
Me pareció, como te estaba comentando previo a la grabación, fuera de micrófonos, que es como para mi ojo poco entrenado en el cine, han de saber, y no sé si lo he comentado y creo que igual vale decirlo, Yo no soy aficionado a ver películas. Yo no veo series. La única serie que veo de vez en cuando es El Chavo del Ocho. Imagínense. No veo Netflix, no tengo HBO, Amazon, nada de eso. Y tampoco veo muchas películas. La última vez que fui al cine fue a ver Intensamente 2 cuando estrenaron. Hace un par de años casi. Entonces, no soy... O sea, yo veo una película como en este caso, que es la que vamos a reseñar. Y bueno, veo si me entretiene o no, si la trama está interesante o si se termina enredando mucho, porque yo también he criticado algunas películas de Cantinflas que ya se van casi al absurdo. Esta creo que no fue así. Siento que ha sido como una reversión, una remasterización de la anterior que hemos reseñado, que fue El Señor Fotógrafo, que como dijimos ya la trama como que, por ejemplo, no se hizo enredada en un momento, el título no tenía mucho que ver porque Cantinflas solo aparece en un par de escenas como fotógrafo como tal. Acá no, acá en cambio hasta con el título creo como que le han pensado un poquito mejor, porque nos trae pues a colación no solamente el oficio que puede ejercer Cantinflas, sino un poco de cómo va la trama, ¿no? Como vamos a ver, Cantinflas se ve como un caballero en el sentido de vestirse, pero no necesariamente es porque él lo sea, se vista así porque es su dinero, sino por un tema de trabajo. Entonces eso, luego también que hubo muchas subtramas, o hay muchas subtramas dentro de esta película, pero creo que dentro de todo están, si no bien llevadas, al menos son entendibles, al menos son entendibles. Vemos otra vez a Cantinflas, que siempre va a ser pícaro, ¿no? Pero ya no como el anterior del Señor Fotógrafo, que volvía a ser cuasi lumpen. En este caso no, en este caso ya vemos un pata más honrado, ¿no? Más centrado. Así que bueno, es bonito volver a eso, como que lo hace más realista, y al menos a mí por ese lado sí me ha gustado la película. Debo decir que es una buena película, simplemente eso para empezar.
Es 1:40. Yo sí debo decir que la película me costó bastante verla, porque siento que la última media hora es la sólida, realmente sólida de la película. Pero la primera hora, mira, me ha tomado 4 intentos terminarla.
¡Ah, su madre!
Veía un poquito y ya paraba, veía un poquito y paraba. Hasta que ya le dije, ahora sí la acabamos, y al final se pone mejor. Pero
sí, es verdad.
Sí siento que, como bien dijiste, es una reencauchada de muchas tramas. O sea, ya estamos en ese punto donde Cantinflas empieza a repetirse a sí mismo. O sea, hay cosas donde se mejora, y hay cosas donde tú sientes que esto ya lo he visto, entonces ya sé por dónde va la cosa. Bueno, tampoco es que las películas sean así, digamos, sorpresivas, ¿no? Que tengan...
No son Interestelar, sí.
Claro, o sea, no hay ningún giro así, oh, Dios mío, ¿no? Tarantiniano, no, nada que ver. O sea, es vamos a lo que vamos, ¿no? Pero aún así siento que la primera parte, nuevamente, me plantea cosas que yo digo, oye, qué interesante podría estar esto. Como por ejemplo, primera escena, vemos a Cantinflas vestido como con frac, ¿no? Con su gorro, su bastón, toda la cosa, muy chévere él. Está en una carrera de caballos, no en un hipódromo. Y él es, sí. Tú te imaginas, caballero a la medida. O sea, que ¿será que tendrá dinero? Porque, ojo, ya cuando terminé de ver la película dije, ok, este final ya lo había visto en televisión y uh-huh. todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero al empezar no tenía ni idea de qué iba la película, no sabía nada. Entonces tú dices, ok, Cantinflas empieza arriba. O sea, no empieza como el pobre que sube, sino empieza arriba. Ah, este es diferente. Ok, de repente. Pero eso dura creo que un minuto y luego descubrimos de que él simplemente viste así porque él se alquila, digamos, como publicidad andante, como se solía utilizar hace mucho. Uh-huh. Y bueno, de hecho, aún existe, ¿no? Por ejemplo, las botargas, la gente que se disfraza de muñequito y se pone a bailar afuera de los restaurantes, el pío chique, claro. Todo eso, existe todavía, ¿no? Pero antes era, digamos, un poco menos lúdica, ¿no? Era simplemente el tipo, se ponía un traje y atrás la publicidad, ¿no? Uh-huh. Y resulta que a eso se dedica, entonces ese traje, pues, no es suyo, es prestado y todo lo demás. Entonces ahí, ok, bueno, ya es el tipo pobre, vamos a lo que vamos. Y luego, pues, no solo es el tipo pobre, sino es el tipo miserable, o sea, es realmente pobre, pero a pesar de ello trata de ayudar a los pobres. Entonces, por ahí se cuela también el Cantinflas social, con conciencia social, como los raperos que se suben a los micros, ¿no? A improvisar con los pobres pasajeros. Y ya luego él asciende. Sí me fastidia un poco que, adelantándonos un poquito en la trama, nuevamente, igual, era básicamente lo mismo que la película anterior, con el mismo actor. O sea, llega el millonario, así como en las películas de negros del White Savior, el salvador blanco que viene y salva a los negros. Yeah. Y igualito, llega aquí Ángel Garaza, ¿no? Como el millonario que resuelve la vida a todos. que es lo mismo que pasó con el señor fotógrafo. Era también el millonario. No, espera, no era Ángel Garaza, ¿no? Ángel Garaza en la película anterior era el loquito, ¿no? Pero claro, era la misma idea, ¿no? Era el millonario que le da la oportunidad a Cantinflas y salva todo, ¿no?
Siempre hay un millonario en estas películas, o casi siempre, sí.
Sí, o sea, es como en las novelas coreanas, ¿no? Siempre existe, ¿no? La chica pobre y el chico rico, ¿no? Bueno, como en todas las novelas, en realidad. O sea, vendiéndote esta ilusión de que el pobre te va a sacar de... Perdón, el rico te va a sacar de pobre, ¿no?
Claro, ¿no? Y de paso se enamora de ti.
Sí. Exacto, y además el pobre va a conquistar con su picardía, ¿no? Con su pueblo.
Uh-huh. Sí, es hombre, porque si es mujer, con su ternura, su candor, obviamente, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y al final todos sabemos que eso no es verdad, ¿no? No es verdad, sino cuántas empleadas han tenido hijos del patrón y ahí están, ¿no? Siguen pobres y miserables. Pero bueno, ahí como que, chale, me pierden. Uh-huh. Y luego hay una trama con, creo que el villano más villano que hemos visto en una película de Cantinflas.
Sí, ¿no? Un villano poco convencional, de todas maneras.
Es malo de malos, y encima se llama Don Simón Sicario.
Es malo, pero no es el clásico villano que hemos visto, que es un hombre que se muestre totalmente violento, o que va a hacer las cosas por la fuerza, como que sabe medir su tiempo, sabe en qué momento atacar, sabe en qué momento estar tranquilo. Hubo momentos incluso en que yo lo veo y digo, bueno, no parece un villano de verdad, hasta que, bueno, va transcurriendo obviamente la película, pero al menos al comienzo dije, parece simplemente un señor que tiene sus propios intereses y está muy metido en luchar por ellos, así tenga que hacer cositas poco éticas, pero solo eso, ¿no? No parece un villano real, hasta que, bueno, como digo, ¿no? Ya avanza la película, vamos a ver también que hay una escena fuerte, en un momento, también visto con, eso da para discutir, creo que quisiera hablar de eso ya en su momento, porque da para verlo tanto con ojos de esa época como con los ojos actuales, pero sí. Nos muestra en realidad lo que es Don Simón Sicario, que es un villano, como digo, ¿no? Muy poco convencional, no es el clásico mafioso que es despiadado y te dice, por ejemplo, no sé, anda, mátalo y haz esto, o es el clásico matón que viene a pegarle a todo el mundo, no, es otro tipo de villano y bueno, me pareció que estaba bien, bien colocado ahí.
¿Sabes a quién me recordaba mucho? Al señor Scrooge de Los Fantasmas de Navidad.
Ah, de Charles Dickens, ¿no?
O sea, de Charles Dickens, ¿no? Era básicamente lo mismo, solo que este es maldito de verdad, ¿no? Sí. pero es el maldito, digamos, caleta, ¿no? Porque, o sea, uh-huh. Tú lo ves y tú puedes creer que es simplemente un usurero, ¿no? Porque tiene claro. Su tienda de empeño y toda la cosa. Pero no, o sea, este es un hombre malo de verdad, ¿no? Y ya vamos a llegar a ese punto. Pero a ver, ¿cómo arranca la película? Cantinflas, pues, es este tipo que se alquila como publicidad andante, pero que además, detalle importante que creo que no se resuelve en la película, él también confecciona ropa para esta tienda de ropa de marca, ¿no? Pero es una especie de sastrería para la que él trabaja, que es Ortiz, ¿no? Pero él también compone trajes y le pagan por ello, ¿no? No es solo la publicidad, ¿no? Y resulta que él vive, pues, en una vecindad muy pobre, con gente muy pobre como él.
Claro, ¿no? Entonces, lo que yo vi, o sea, es que como se llama Caballero a la Medida y lo vemos con el traje, yo dije, de repente, claro, tiene que ver con una sastrería y se ve, pues, en la sastrería del señor Ortiz, que es muy elegante, Cantinflas es un empleado suyo, y luego viene lo que tú dices, ¿no? Nos damos cuenta que, así como hay esta sastrería, este negocio muy elegante, que tiene clientes de mucho dinero, en fin, Cantinflas tiene su propia sastrería totalmente de barrio, simplecita nomás, y él ahí trabaja también, pues, ¿no? Solo que con el señor Ortiz trabaja como que por tiempos, ¿no? Por horas, alquilándose como publicidad andante y nada más. Él aparte tiene su trabajo en su vecindad, en su casa, en el cual, pues, también hace básicamente lo mismo, solo que con otro público objetivo, digamos, ¿no? A un precio mucho menor, en un ambiente mucho menos elegante. Entonces, es eso, ¿no? Acá también, así como está este señor millonario, que yo te juro que yo no reconocí que era Ángel Garaza hasta el final, cuando ya vi quién es quién, ¿no? Los actores, ¿no? No, te juro que no pensé que era Ángel Garaza para nada, de verdad que me sorprendió bastante. Acá, claro, creo que no hace una actuación, actúa bien, obviamente, pero no es como en la anterior, que sí como que se lució. Acá le tocó hacer un papel un poco más tranquilo, ¿no? Un señor que tiene mucho dinero y que está decepcionado porque su esposa, sus hijas, sus amigos, todos lo buscan solo por el dinero, y él como que quiere un poco como que vivir, experimentar el otro tipo de relaciones, de amistad, ¿no? De gente que no lo vea solamente por lo que tiene, sino por lo que es. Me hizo acordar un poco ¿te acuerdas la primera película que reseñamos? A Don Bonnie, un poco, ¿te acuerdas?
Don Bonnie, claro.
Uf, este es hace años, ¿no? Me hizo acordar un poco eso. Esa es una parte de la subtrama. Y la otra, que sí está ligada a Cantinflas, es que él, en la vecindad donde está, conoce y entrena como manager de boxeo a un chico llamado Chucho, ¿no? Es el hipocorístico de Jesús, como le dicen ahí en México, los Jesús Chucho le dicen. Y este es nada menos que Wolf Rubinsky, y a mí me encantó verlo acá porque en la película anterior era Wolf Rubinsky, que es un tipo pues que era muy corpulento, fue luchador en su momento, no sé si boxeador también. Lo vimos en la anterior como un matón, ¿no?
Un nazi, ¿no?
Muy al ataque, un nazi, al ataque, todo, ¿no? Encima que es de Europa del Este. Bueno, pero acá no, acá, pese a toda esta fisonomía que él tiene, es un sacristán, es un chico que tiene obviamente el cuerpo bien desarrollado para pelear, es fuerte, pero él no quiere hacerle daño a nadie, ¿no? Me sorprendió cuando Cantinflas le hace su traje, le dice, vamos a entrenar, y le dice, bueno, voy a rezar mi rosario y luego me voy a dormir. Sí. Qué contraste, ¿no? O sea, no digo que no haya gente así, pero realmente, pues, el contraste a mí me encantó verlo, y bueno, nos hace ver también que tenía sus dotes actorales, ¿no? No, no digamos qué bruto es Marlon Brando, ¿no? Pero no lo hacía mal para nada también, ¿no? No era solamente que lo contrataban por su porte o por su físico, también sabía actuar y lo hizo muy bien, y me sorprendió ver eso, esta pequeña subtrama, ¿no? De Chucho el boxeador, que era sacristán al mismo tiempo.
Así es. Ahora, ¿por qué Chucho se mete de boxeador siendo sacristán? Es porque Cantinflas le come la oreja y le dice, no, tú puedes ganar. No, o sea, por Dios, le come la oreja, le come hasta la hostia, ¿no? Me refiero a que lo convence, mejor dicho, de luchar como boxeador porque era una oportunidad para ganar dinero, para poder financiar el, ¿cómo le dicen a este lugar? Donde
el dispensario.
Hay un dispensario, así es. No me queda muy claro qué es un dispensario, perdón, no hice la tarea en ese sentido. O sea, se supone que es una especie de, como una posta médica.
Una mezcla de posta médica con comedor popular, ¿no?
Algo
un
así.
Lugar donde atienden a los pobres, parece, la gente sin recursos, niños en este caso, no sé si siempre o en este caso, que no tienen mucho recurso económico y van ahí pues para aliviarse de sus males o para comer alguito, ¿no? Gratis, ¿entiende?
Exacto, ¿no? ¿Y quién lo atiende? Lo atiende Lita, ¿no? Interpretada por Marta Lita, Valdés.
¿La que estaba con los Hardy Boys?
Así es. Se mete inmortal ahí. No, pero esta no está tan fuerte. Bueno, no. Está mucho más fuerte que la Lita de los Hardy Boys. Está Marta Valdés. Porque hay un par de tomas que hacen, ¿no? Donde ella, pues, da la espalda y camina, ¿no? Saliendo de la escena. Dios mío, esas cadetas que... Se movía todo acá en la casa.
Lo bacán de Lita, de este personaje, que claro, se imaginarán que es el interés amoroso de Cantinflas. Y obviamente la vamos a ver por momentos, la clásica chica candorosa, que sueña con el amor, que no tengo mucho dinero, ¿qué voy a hacer? Pero también hay momentos, y primera vez creo que vemos una chica Cantinflas así, que saca su barrio, se pelea. Está bien, pues, ¿no? Como debe ser en realidad.
Una chica Cantinfla suena a una chica Bond. ¿Sí?
Claro, chica, claro.
Oye, deberíamos tener así como que una colección de las chicas Cantinflas y hacer un top, ¿no? Top 10 de las chicas Cantinflas. No
puede ser.
Pero es simpático, ¿eh? Porque hay tantas y creo que han habido algunas muy memorables y otras que la verdad que eran simplemente eye candy, ¿no? Eran para ver nada más. Y bueno, ahí tenemos a Lita, ¿no? Que es, como bien dijo Daniel, el interés amoroso. Y además tenemos también al padre Feliciano, ¿no? Interpretado por Domingo Soler.
Ahí está.
Un padre bastante inútil, por cierto, que no hace nada, no ata ni desata. Pero ahí está, ¿no? Como el consejero, ¿no? El que se lamenta siempre de todo lo que pasa. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos, son varias tramas interconectadas, porque resulta que el personaje de Ángel Garaza, que es Don Pascual, la chica se lo achica, por Dios, ¿no? Esto es un hombre multimillonario, no se sabe nadie, o sea, nunca se dice a qué se dedica, a dónde viene su fortuna, simplemente se sabe que toda su familia lo vive. Y por cierto, la hija menor Pascual, la chica, ¿no? Es, y aquí nos ponemos de pie para aplaudir,
de pie, por favor.
nuestra queridísima Anabel Gutiérrez, ¿no? Joven, primorosa, ¿no? Así en su pic,
Totalmente. ¿No? Qué sorpresa verla, de verdad. No me imaginé que iba a verla cuando abre la puerta para pedirle dinero al papá. Y lo bonito es que dentro de toda la familia, creo que es la única como que siente un poquito de pena porque le dice, papá, no vas a comer con nosotros, ¿no? Porque la otra hija, nada que ver, la esposa lo maltrata. Y claro, la veo abrir la puerta con su sonrisa y muy similar, claro, unos años menos, ¿no? Cuando salía en Chespirito y del mismo modo que abría la puerta con la sonrisa, el botija le tiraba la puerta en la cara. Solo que acá no le hacen eso, ¿no? Y la reconoces, pues, ¿no? Y claro, ella de joven pues era muy, muy hermosa, muy talentosa. Y realmente qué sorpresa verla ahí, ¿no? Qué sorpresa, una carrera larguísima y muy, muy, muy buena actriz también.
Así es, o sea, alguien que de verdad ha trabajado con leyendas, o sea, leyendas. ¿Qué otro artista? Bueno, quizá esto, Angelines Fernández o Ramón Valdés, pero de ahí, ¿quién más podría decir que ha trabajado, o sea, con los más grandes cómicos de la historia de México, ¿no? Los más grandes creadores y los más recordados, ¿no? Hermosa realmente Angelines Fernández, y no sé si te pasa esto, pero yo encuentro muchísimo...
Anabel Gutiérrez, bueno, Angelines también era hermosa.
Anabel. También era. Bueno, Angelines también tenía lo suyo, ¿eh? Sí. Esto, déjame decirte. Pero bueno, Anabel Gutiérrez, si yo la comparo con Marta Valdés, o al menos en términos de personajes, o sea, yo encuentro mucho más atractiva a Anabel Gutiérrez que a Marta Valdés. Marta Valdés es una mujer mucho más escultural, ¿no? De rasgos mucho más finos y toda cosa.
Mucho más porte, en realidad.
Exacto, porte. Pero el porte no es divertido, ¿no? En cambio, tú ves a Anabel y tú sabes que con ella te la vas a pasar bien, ¿no?
Sí, o sea,
Marta te la vas a pasar bien también, pero solo por 15 minutos. En cambio, con Anabel te la vas a pasar bien todo el día, ¿no? Entonces, bueno, pero los estándares de belleza eran muy distintos en aquella
exacto,
época.
Eso es.
Ok, entonces, Don Pascual, la chica, pues se la pasa jugando con el trenecito. ¿Sí? Y yo cuando vi eso, yo creí que, ay, va a ser de loco otra vez. Pero no, simplemente es un viejo aburrido. Que por cierto, se me hace un poco creíble, ¿no? Porque con todo lo que sabemos de los millonarios ahora, o sea, lo último que tú piensas es que un millonario se la va a pasar jugando al trenecito porque está aburrido, ¿no? Probablemente empiece
su fábula.
Exacto, ¿no? O sea, probablemente empiece su propio culto sexual o una cosa así, ¿no? Pero no jugar al trenecito. Entonces es una época nuevamente muy, muy, muy distinta y muy distante también.
También.
Además tenemos la trama de Don Simón Sicario, que es un usurero, ¿no? Esto, que tiene su tienda de empeño, pero además es dueño, al parecer, de esa vecindad o quinta maltrecha donde vive Cantinflas y donde vive una vieja de mierda que es esto...
Ah, Doña Pelos,
¿no? Interpretada por Emma...
Literal, Ronda. Perdón, ¿no? La del personaje vieja de mierda. Yo nunca digo eso acá, pero totalmente suscribo, sí, totalmente.
Sí, hay varias varas acá en el barrio, te diré.
Sí, pero me imagino.
Y que es la vieja chismosa, obviamente. Y además está este pachuco, ¿cómo se llama? El Chivato, creo que era.
El Chivato, sí.
Ahí está, el Chivato, pero que era
un... en esta época, ¿cómo lo batirían acá en Lima?
Ah, sí. Eso. Ah, lo que me recuerda mucho, una vez conocí a un amigo ecuatoriano de apellido Brito. Los que están en Perú saben a qué me refiero. Y era un poquito presumido, entonces a veces me gustaba batirlo. Y recuerdo que en un almuerzo con otro amigo de Ecuador también yo le decía, ah, oye, tú eres Brito, ¿no? Sí, sí, soy Brito. Ah, claro, claro, porque tú eres Brito. Sí, o sea, sí, tienes toda la cara de Brito. Y, o sea, que ¿quién es tu, o sea, tu papá es Brito también? Claro, tu papá es Brito y tu abuelo es Brito. Claro, todos son Britos en la familia. Y el tipo ni siquiera tenía la más mínima idea de qué estaba haciendo con él, ¿no? Pero fue muy satisfactorio. En fin, no hagan caso a los malos ejemplos.
Así es, señor.
Entonces, tenemos a este pachuco, ¿no? Este matón, bribón. Cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Antes los asaltantes bien alternos, ¿no? Bien vestidos, ¿no? Acá tú lo ves, o sea, rapastroso. Ya no, antes daba gusto que te asalten una gente así, ¿no? Gente decente, bien vestida, ¿no? Que también vestían en Ortiz, por supuesto. Pero no, ahora cualquiera te asalta. Y este anda en tratos también con Don Simón, ¿cómo es?
Sicario,
¿no? Hay una especie de alianza para el mal. Algo así como lo que estamos viendo en las elecciones presidenciales en el Perú.
Tal así cual, es, ¿no? Porque roban para venderlo. Sí.
Exactamente, ¿no? Y además tenemos la trama, ¿no? De la parroquia que necesita el dinero y el dispensario que necesita el dinero, ¿no? Y Cantinflas haciendo su trabajo desastre. Esta es la parte donde no me cuadra muy bien, porque supuestamente al inicio de la película, él cobra al dueño de Ortiz, de la sastrería, por un trabajo desastre. Don Próculo. Sí, por cierto, era Don Próculo. Le cobra esto por un trabajo de desastre que había hecho, ¿no? Pero cuando él hace el trabajo de desastre en su propio taller,
¿ya?
Es terrible, es malísimo, es un pésimo sastre.
Ah,
no me explico cómo a unos, o sea, a los pobres les hace un trabajo de mierda, pero a los ricos sí les hace una buena chamba.
Ah, claro, te refieres creo al traje que Cantinflas le entrega a Don Próculo, iba a decir, al señor Ortiz, y este se lo lleva luego a Don Pascual, creo, ¿no?
No recuerdo si es eso, pero Cantinflas le cobra y Ortiz le paga por unas composturas, unos, algo de, o sea, un trabajo de desastre.
Porque en un, claro, porque en un momento el Ortiz le paga, pero por las horas que estuvo con el traje, les contabiliza, estuviste tantas horas, y te pago esto. Eso no, sino otro pago.
No. También le paga por componer el traje y demás. Bueno. Cantinflas dice que tuve que usar botones de no sé qué cosa.
Exacto, sí, eso sí me acuerdo, sí, bueno.
Entonces,
bueno, yo pienso que puede ser porque creo que puede encajar y lamentablemente muchas veces pasa, no siempre, pero muchas veces que ya si tú me pagas bien, pues te hago un trabajo bien hechecito, ¿no? Me demoro poco, pero si me pagas poco, págame poco, pero lo hago a la que miércoles, pues, ¿no? Y me demoro lo que me demoro, ¿no? Y termina saliendo pues el traje de este pobre niño, ¿no? Con una manga más larga que la otra, y la gente basura, ¿no? Sale el niño con la mamá y todos se ríen de él en la vecindad. Ay, Dios mío.
Sí, este chico iba a terminar siendo un delincuente, se va a suicidar, sumido en las drogas, ¿no? Por un mal traje de marinerito. Terrible, terrible. Y bueno, además está también la otra historia de Chucho, ¿no? El sacristán que se entrena para boxeador.
Ah, y la batalla campal, ¿no? ¿Te acuerdas? En la batalla
de boxeo. Exactamente. Al final, o sea, todas estas historias recién creo que se entrelazan y funcionan en la tercera parte de la película. Antes de eso, todo está cada quien por su lado.
Sí, hasta la boda, ¿no?
Exacto, porque la hija mayor de Don Pascual se va a casar y él ni siquiera... Él se entera porque van a pedirle plata para pagar la boda nada más.
Claro.
¿No? Pero nuevamente, esas son cosas que creo que... A ver, todos son generales después de la guerra, ¿no? Pero hay muchas cosas que creo que podrían haberse ajustado donde no era necesario mezclar tantas historias así, porque al final eso creo que es lo que me alejó de la película o hizo que me costara tanto conectar o terminar de verla, ¿no? Porque de muchas historias,
sí.
Cuando en realidad no necesitabas de todo eso, ¿no? Porque al final lo que ibas a contar era una historia simple, ¿no? Bueno, una historia simple y una historia repetida, ¿no? Otra vez, el millonario que lo saca de pobre, la confusión, que lo llevan preso. No hubo un juicio en un juzgado como tal, en una corte, pero básicamente le hicieron un juicio otra vez, ¿no? Y entonces, la misma vaina una y otra vez.
A ver, señor, yo le diré algo que ahora me he acordado en la película que recién he notado o es la primera vez que veo en películas de Cantinflas y por la cual yo la he sentido cercana y no tiene nada que ver con la trama, ni la fotografía, ni los personajes. Por ejemplo, en un momento, creo que al comienzo fue, o en la boda, yo veo a Cantinflas y o a Don Pascual usando su traje obviamente elegante, pero con una corbata ya del tipo de las que usamos el día de hoy. No recuerdo haber visto antes otra corbata y para mí se me hizo muy cercano, totalmente. Eso es uno. Luego, los escenarios, como hemos dicho, ¿no? Son la vecindad donde vive Cantinflas, que es muy parecida a las que ya hemos visto antes, la casa de Don Pascual, que es una casa elegante, bonita, como cualquier casa de rico de esa época, pero hay un momento justo en medio de la boda en la que Cantinflas, luego de trabajar con el traje puesto, ¿no? Dice, no, yo no me... No está el señor Ortiz, no voy a mi barrio porque si voy vestido así me van a robar. Se mete a una juguería a tomar un jugo, valga la redundancia. Oye, ese juguería es muy parecido a lo que yo veo en los hospitales actualmente. Acá en el Perú, al menos en los hospitales grandes. Yo dije, wow, es una locación como de exteriores, digamos, pero ya es una que puedo ver al día de hoy, porque hasta entonces todo lo que yo había visto era como que muy anacrónico, ¿no? Muy de los 30, 40. Esto, claro, es de los 50, pero y seguro en esa época era como que una infraestructura moderna, ¿no? Pero aún lo vemos. Yo he ido a algunos hospitales grandes acá en Lima, uno en Ica también, y es muy parecido. Es muy, muy parecido y me hizo sentir bastante cercano también, al menos esos detallitos, ¿no? Que no creo que los hayan planeado, pero quedan ahí para reseñar también o para mencionarnos.
Justo a partir de esa escena que mencionas, donde Cantinflas se mete a la juguera, para mí, ahí empieza la película.
Sí, exacto, ahí ya se entrelaza toda la trama, ahí.
Exactamente, claro. Ahí empieza, pero estamos hablando de una hora. Ya pasó una hora. Y nuevamente, no sé si recuerdas que ya hemos tenido esta misma conversación con varias otras películas, ¿no? una hora, 40 minutos, 50 minutos recién empieza la película, ¿no? La forma en la que cuentan las historias, los guionistas, creo que, no sé, no funciona. Pero bueno, creo que es Jaime Salvador, ¿no? El guionista.
Sí, creo. También. Sí, también.
Miguel Delgado y Jaime Salvador, sí, los mismos de siempre. Sospechosos comunes. Pero bueno, algunas cosas que hay que mencionar, pero tampoco spoilear todo, porque no, tiene sus momentos entretenidos. La trama consiste en que el Pachuco, pues, se da cuenta de que Don Sicario es un usurero, por lo tanto tiene mucho dinero, así que planea dar un golpe, ¿no? Pero además, tanto el Pachuco como Don Sicario andan pretendiendo a Lita, ¿no? Pero andan pretendiéndola con malas artes, ¿no? Hay incluso momentos en los que tratan de sobrepasarse con ella, donde ya la película adquiere un tono un poco más oscuro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, está la escena que convierte a Don Sicario en el peor de los villanos que hemos visto hasta ahora.
Sí, ¿no? Ay, sí. No,
¿qué es lo que pasa?
Bueno, como dijimos, o como tú mencionaste, bueno, Don Simón Sicario también es dueño, parece, de la vecindad y está amenazando constantemente a Cantinflas de que págame la renta, te voto, hasta que en un momento él ya cumple con su promesa, saca todas sus cosas a la calle, como lo hemos visto en tantas series, ¿no? Y puede parecer hasta cómico, aunque en la vida real debe ser una tragedia, ¿no? Que te saquen tus cosas a la calle y no tengas dónde vivir. Pero, ¿qué pasa? Cantinflas tiene una perrita que se llama Capulina, que, como pasa, pues, muchas veces, ¿no? Toda la gente no le va a caer bien a tu perro, y a veces él le ladra, qué sé yo, ¿no? Y cuando Don Simón Sicario saca las cosas, la perrita le empieza a ladrar, lo persigue, creo, también hasta fuera de la casa. Y claro, esto no se ve explícitamente, pero se entiende o logran hacer la toma de tal manera que se ve, entre comillas, se ve que Don Simón Sicario agarra su bastón y a bastonazos mata a la perrita, a Capulina, ¿no? La gente se horroriza ante esto, él como si nada se va, y en realidad pues por eso no termina pagando, digamos, ninguna culpa, ¿no? Cantinflas llora en su momento cuando ve a su perrita, es muy triste esta escena, y claro, como que da a entender que quiere, no sé si llamarlo, no dice vengarse, pero dice voy a hacerlo pagar, algo así, ¿no? Y luego viene la otra escena, bueno, en la que Don Simón Sicario ya pasa a otro mundo, digamos, pero antes de eso, pues esta escena a mí me dolió bastante. Te soy sincero, por suerte creo que la vi estaba viendo la película en velocidad 1.25, así, ¿no? Entonces no se ve tan dramático quizá, mejor, porque de verdad que me hubiera chocado, porque claro, primero es otra época, ¿no? Uno puede decir en esta época, por supuesto, que matar a un animal de esa forma, no, y más a una mascota, pues no va a ser bien visto, ¿no? Uno pensaría en esa época quizá era distinto, estamos hablando de mediados o inicios de siglo, sabemos que hace varios años, muchas décadas, pues matar un perro, matar un gato era nada, ¿no? O sea, es como agarrar una cosa y destrozarla, ¿no? Ahora, uno diría, es la época, pero no necesariamente. Actualmente hay gente, yo conozco gente, o gente cercana a compañeros, amigos, no sé, que sí hacen esas cosas. O sea, yo sé del caso, por ejemplo, una señora que por ejemplo, habían gatos que venían a su casa a molestar, se metían, creo que se llevaban la comida, y la señora ponía una trampa para matarlos. Así de simple, no me acuerdo si les echaba agua hirviendo, no sé, algo feo, ¿no? Pero los mataba. Y la señora normal, pues vienen a llevarse mi comida, lo mato, pues, ¿no? Y hay gente que hace eso, ¿no? Mata al perro a palazos, ¿no? O sea, lamentablemente, si bien supongo que hay más gente que no tolera para nada ese tipo de abusos o de crímenes, podríamos llamarlo, aún hay mucha gente que le da como que igual, ¿no? O sea, ya, pues es un animal, ¿no? O sea, ¿qué te preocupas tanto? Si molesta, hay que matarlo, no sé. Y bueno, es muy, muy triste, ¿no? Ver esto y lo tocan acá, ¿no? Lo tocan con una crudeza bastante, que yo al menos no esperaba. Creo que yo llegué a ver esta escena alguna vez, y supongo que sí, porque cuando la vi como que me vino un déjà vu, y claro, es una escena que quizás si la vi de niño me quedó marcada, ¿no? Entonces yo no recordaba nada, casi nada de la película, excepto el final que sí me acordaba. Pero esto dije, sí, creo que lo he visto en su momento, y bueno, a mí me chocó, ¿no? Me chocó bastante y supongo que mucha gente que lo viera también, ¿no? Hay que tener un poco de discreción, sí, en esa escena, creo, ¿no? Es la primera vez que decimos esto en una película de Cantinflas.
Sí, es una escena fuerte, y lamentablemente sí, yo también he conocido casos incluso más cruentos, de cómo sacrifican a los animales, tienen muy lejos, ¿no? O sea, hay plantas de pollos, de rezo, donde los animales los meten a licuadoras, bios, y o en la, esto, en Caquetá, ¿no? El extracto de rana, el ¿no? Donde meten la rana viva. Sí. Sí, bueno, en fin, creencias. Sí, es una escena dura, pero nuevamente, es una escena que frustra un poco, porque Cantinflas llega, primero ve las cosas en la calle, sus cosas, y él dice, ay, pobre gente, cómo la botan de su casa, pero ¿por qué no pagan? Pues, se da cuenta que son sus cosas. Y luego encuentra a su perra muerta, pero él nunca va, o sea, nunca hay una catarsis de eso. O sea, él nunca va y le reclama al viejo de mierda. Nada, no. O sea, no le dice nada. Él simplemente acepta estoicamente como pobre y miserable que es, ¿no? Que el que tiene más puede hacer contigo lo que quiera. Es muy frustrante eso. No sé si era intencional o es un detalle que se les pasó o qué era lo que trataban de decir con eso, ¿no? Pero, nuevamente, me llamó mucho la atención que en una película donde te venden la esperanza, ¿no? De que vendrá el amigo rico y te salvará, ¿no? Igual también muestran al mismo tiempo que aquel que tiene más dinero que tú, o sea, te va a pasar por encima y tú no vas a poder hacer nada, ¿no? Se siente contradictorio, extraño y como que un hipo en una película que supuestamente vende algo de esperanza al final, ¿no? Como eran todas sus películas. Otro detalle que quería mencionar es Cantinflas Desastre, ¿no? El sastre de barrio. Esta historia quizá la he comentado aquí en algún momento, o también lo he contado con los supergenios. Que aquí en el barrio había un sastre con el que me hice pues mi primer ternito, mi primer saquito, ¿no?
Oh.
Y vivía en una casucha, pues, que estaba que se caía. Yo recuerdo que en una ocasión mi mamá me lleva porque creo que tenían que hacerme un saquito o algo para, creo que algo de la universidad o algo así.
Un saquito, un sacazo, señor, usted saltote, ¿eh?
Bueno, sí. Pero era saquito, pues. Entonces, me tenía que cambiar y como su casa era simplemente lo que era la sala, que era su taller, y el cuarto donde dormía, me dice, bueno, pasa al cuarto y ahí te cambias, ¿no? Y entro a su cuarto y su techo era de esteras.
Yeah.
¿Y cómo estaba de vieja esa casa y esa estera? Que la estera estaba tan hundida que estaba, o sea, casi si yo me paraba, pues se podía tocar tranquilamente.
Como un techo a dos aguas invertido, algo así.
Exactamente, o sea, bastante miserable, ¿no? Pero hacía trabajos muy bonitos. Y bueno, íbamos cada cierto tiempo, ¿no? Mi papá se ha hecho trajes ahí, mi mamá en algún momento, algún arreglo, ¿no? Nunca estaba de más. Y recuerdo que creo que cerca de terminar la carrera en la universidad, necesitaba hacer un terno, o sea, porque pues ya el que tenía me quedaba un poco chico. Y fuimos a su casa, creo que era un domingo por la mañana, y le tocamos la puerta, porque ni siquiera tenía timbre, tenías que tocar la puerta de madera. ¿No? Y tocamos, ¿no? Julio se llamaba, ¿no? Julio, no salía, estábamos ahí tocando, no estará. Qué raro, pues que a esta hora siempre está, ¿no? Tocábamos, y un obrero que estaba trabajando en la casa del frente, nos dice, no, ya no está, ya. No está, ¿sabes a qué hora venía? No, ya falleció.
¿Qué?
Yo, wow. Sí, falleció ya hace como un mes. Yo, sientes como que, chale, sí, qué pena. ¿No? Y yo hasta ahora tengo en el closet alguno de los trajes que hizo.
Oh, bueno.
Para mí esto... Y sí, pensé, viendo Cantinflas, recordé, ¿no? O sea,
claro,
todos esos personajes que hay en el barrio, ¿no? Con los que convives todo el tiempo, que hacen cosas para ti, ¿no? Los sastres, los carpinteros, ¿no? La gente de las tienditas y todo eso, ¿no? Y digamos que tú no les prestas mucha atención porque los buscas solo cuando necesitas algún servicio, algún trabajo y demás, ¿no? Pero que son parte realmente vital de una comunidad, ¿no? Porque al final sin eso, pues, no se hace nada. Y bueno, solo quería mencionar esa historia porque me recordó a este episodio. Y creo que momento entretenido de la película, nuevamente, otra de esas cosas que no tiene nada que ver porque supuestamente estamos hablando de una película de desastres, la escena del boxeo, ¿no? Porque al final Chucho, que estaba entrenando para una pelea contra Kid Gorilla, ese
nombre. Y él era Baby Sacris, ¿no?
Así. Baby Sacris.
Pero eso, usted que no sé si sabe de boxeo, señor, los boxeadores se ponen así apodos porque por esos apodos boxísticos y por la ropa que tenían, más parecían lucha libre que otra cosa.
Sí, es que sí, es tradicional que los boxeadores se pongan apodos, ¿no? Es normal, es parte del show. es parte del show, ¿no? Pero sí, es una película de una pelea. Oye, por cierto, bastante realista la pelea. Me pareció que estuvo muy bien montada, muy bien hecha.
Y hay una parte en la que Cantinflas entrena con Chucho, le mete combos de verdad, parece, ¿ah? Sí. Y aguanta, el Wolverine y se aguanta.
Parece que se le va la mano, ¿no? Bastante abusivo Cantinflas, ¿eh? Y Chucho también bastante inepto para el box, ¿ah? Déjame decirlo. Uh-huh. Tenía tremendo físico, pero bastante inepto. Creo que es como que entretenía la escena, pero nuevamente, o sea, es algo que tú podrías sacarlo y podrías ponerlo en cualquier otra película y pasaba piola, ¿no? Porque no era esencial para la trama. Claro. Pero bueno, ¿en dónde empieza el conflicto, no?
Porque del trasero. Empieza...
Sí, exacto.
De sale. Domingo Solero.
Exactamente. La cosa es que la película, cuando digo que empieza más adelante, es porque la trama es que el miserable, ¿cómo se llama este? ¿El caquis? ¿Cómo se llama?
El chivato.
El chivato, ahí está el chivato. El chivato, pues, termina matando.
Pero lo mató muy simple, era para que sufra más, obviamente.
Sí, pues. O sea, nuevamente, oportunidades desperdiciadas. Yo nunca siento una catarsis con esta película. A pesar de que, como todas las películas de Cantinflas, tienen un final feliz, yo no me sentí, digamos, vengado, ¿no?
Claro, ¿no?
La cosa es que mata a Don Sicario y se roba la plata de la caja fuerte, ¿no? Ahora, la escena en la que Cantinflas va a confrontar a Don Sicario, luego de que este ya había intentado propasarse con Lita, ¿no? Básicamente le dijo, ya pues, ¿cómo quieres que te perdone la renta? Pero ya pues,
ya ¿cómo tú sabes,
es?
¿No?
¿Aflojas o no aflojas?
Ya, bueno, ¿truzó o no
truzó? Sí, porque ya estás en edad de merecer, así que terrible, ¿no? Harvey Weinstein era el viejo de mierda. Ya, en fin, la cosa es que Cantinflas va a confrontarlo y entra a buscarlo, ¿no? Y lo encuentra el cadáver. Obviamente no se muestra todo el cadáver, se muestran los pies, nada más. Pero nuevamente, presten atención a cómo está montada esa escena, esas tomas. Nuevamente, los contrastes, las sombras, claroscuro, muy de cine negro, de cine policiaco, ¿no? Ahí es donde creo que destaca realmente el director de fotografía, Víctor Herrera, porque se ve muy distinto. O sea, tú ves el resto de la película y ese tipo de escenas son muy diferentes, muy, muy diferentes. Y luego tenemos una escena en la que el sacristán va a confrontar también a este Pachuco. Y tenemos una escena de pelea también que creo que está inmortal. O sea, es una escena... Sí. Chévere, ¿no?
El chivato, siente, ¿no? Contra el sacristán, ¿no? Que finalmente toma valor porque el hombre no le pegaba ni una mosca, realmente, ¿no? Hasta exacto. Tú y yo podemos batirlo y no nos hace nada, ¿no? Imagínate, hasta que ya cuando, ¿qué pasa? Que Cantinflas al encontrar el cadáver sale corriendo de la tienda de Don Simón Sicario, Doña Pelos, para esta vieja miércoles, es la que lo ve, lo acusa con la policía y se lo llevan preso, ¿no? Así entonces, hija de puta. Bueno, entonces antes de eso, cuando el chivato mata a Don Simón Sicario, el que lo ve salir de la tienda es este Chucho, justamente, ¿no? Y se le hace curioso que lo ve salir, y cuando sabe que Cantinflas está preso, acusado de matar a Don Simón, él dice, oye, le dice al padre, oiga, yo vi salir a este hombre, ¿no? Que parece que es conocido en el barrio. ¿Y cómo hacemos? Bueno, para que confiese. Y ahí él toma valor, Chucho toma valor y dice, yo lo voy a ir a hacer confesar. Y ahí sí, abre la puerta y a golpes, incluso enfrentándolo a lo Jackie Chan, ¿no? Porque el otro tiene una navaja, que es la con la que mató a Don Simón. Él no, él lo neutraliza, lo agarra la mano y a golpes lo reduce y le pega tan fuerte que ya le dice, está bien, voy a confesar, ¿no? Eso le hubieran hecho a Don Simón Sicario por culpa por lo que le hizo a Capulina, se lo merecía. Exacto. Pero claro, acá Chucho también es prácticamente el héroe, ¿no? Es de la película. Si no fuera por él, ya no tenían esta confesión y no podían salvar a Cantinflas de quedarse en la cárcel.
Así es. Ahora, poco antes de eso, Cantinflas conoce a Don Pascual la chica el día de la boda de la hija de este, ¿no? Como había dicho Daniel, Cantinflas está tomándose un juguito, ¿no? En esta juguería, y Don Pascual, pues, aburrido de la boda, porque en realidad él lo único que hacía era pagar ahí, ni siquiera conocía al novio, se sale de la boda, se mete ahí a tomarse un juguito también, y empieza a conversar con Cantinflas, que se sintió bastante natural, se sintió bastante orgánico, no se sintió un encuentro forzado, creo yo. A diferencia de muchas otras películas de Cantinflas que hemos visto hasta ahora, yo sí sentí que era orgánico, porque sí ha pasado ese tipo de cosas en la vida real, ¿no? O sea, a veces te sientas a conversar con alguien, tú no sabes con quién estás hablando, ¿no? Y resulta que era alguien, pues, que, oye, que sí tenía esto, tenía su posición, ¿no? Uh-huh. Y bueno, al viejito este Pascual le gusta, pero no, primero, viendo a Cantinflas vestido como estaba, ¿no? De frac y todo, porque tenía ese día trabajo de modelo, de modelo publicitario, cree que él también había ido a la boda, ¿no? Y como hacía calor, se había salido un ratito, ¿no? Entonces le dice, no, vamos a la boda, vamos a la fiesta, ¿no? Y le gusta cómo Cantinflas critica, ¿no? Lo pomposa que era la boda, ¿no? La cara de sonso que tenía el novio y todo lo demás. Se siente refrescado por esa honestidad, ¿no?
Claro.
Que, nuevamente, esa parte sí me pareció bien escrita, ¿no? Porque obviamente ambos están hablando de dos cosas distintas, pero digamos que encaja bien, o sea, se siente natural, no se siente diálogo forzado, ¿no? Y ahí pues terminan siendo muy buenas migas, y resulta que don Pascual primero cree que Cantinflas es un hombre, o sea, también de sociedad como él, y le interesa el trabajo filantrópico de Cantinflas, ¿no? Porque Cantinflas habla pues de ayudar a los niños, del dispensario, de la iglesia, entonces don Pascual se siente revitalizado por la idea de darle sentido a su vida, ¿no? Y de hacer algo provechoso con el dinero en lugar de estar jugando al trencito.
Claro, ¿no? Y de dárselo a su esposa y a sus hijas. Entonces ya pactan reuniones, ¿no? Cantinflas va a visitar a don Pascual, hay un flirteo con Anabel Gutiérrez incluso, ¿no? Con Luisa, que es el nombre del personaje en este caso, hasta que, bueno, Cantinflas logra incluso conseguir dinero, ¿no? Compra un montón de leche, de pan para los niños, hasta que luego viene esta escena en la que creen que él ha matado a don Simón Sicario. Para esto, don Pascual está esperando a Cantinflas, ¿no? Tiene comidita servida, los canapés, ¿no? Las colaciones, el té, las biscotelas, el trago, todo. Y no llega Cantinflas, dice, qué raro, mi amigo no viene, ¿no? Y viene Luisa, Anabel Gutiérrez, ¿no? Con el periódico, otra vez con su mejor cara de sonso sonriente, ¿no? Acá está tu amigo, le dice, ¿no? Se ve el periódico, la cara de Cantinflas, el presunto asesino. Y un titular chicha de esa época, ¿no? ¿Cómo le pusieron? Déjame ver si lo encuentro. Algo de... quiero encontrar exactamente... Ahí está, comprador de chueco asesinado en un tugurio. Claro, ya no, un sicario compraba cosas robadas, pues, ¿no? Y Cantinflas es el presunto asesino. Y claro, don Simón que habló, don Pascual, en vez de, que esto también puede ser cliché, ¿no? No, decir, pucha, era un mal hombre, qué sé yo. No, él decide creer, no, o mejor dicho, no cree que él sea el asesino. Se va al barrio donde vive Cantinflas, no sé cómo averigua eso. Y trata de abogar por él, pues, ¿no? Porque en un momento cuando Cantinflas es interrogado en la comisaría, le dicen, ¿y usted, qué hacía ahí? No, yo fui a confrontarlo por otro motivo... Y ahí le dicen, a usted le hemos encontrado, no sé, 10 mil pesos, creo, ¿no? Una buena cantidad de dinero en su poder. ¿De dónde salió eso? Obviamente la policía cree que se lo robó a Simón Sicario, ¿no? Pero Cantinflas, queriendo proteger, y no sé hasta qué punto esto tampoco es tan creíble, creo, la identidad de su benefactor, no, dice, no voy a decir quién es. Obviamente que de repente frente a Lita, al padre, puedes callar, ¿no? Porque él te ha dicho, no digas quién soy, pero... caramba, estás salvando tu pellejo de irte a la cárcel, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a decirlo? Pero acá Cantinflas, todo súper caballero, no dice quién es, hasta que aparece lo que tú decías, el Deus Ex Machina, ¿no? Así don Pascual, yo soy el caballero que le dio la plata, y todavía, ¿no? ¿Y para qué le dio la plata, señor? ¿A usted qué le importa? Yo le di la plata.
y eso es lo otro, o sea, le dices a la autoridad, ¿a usted qué le importa? Y el otro, bueno, así está bien, no hay problema. O sea, nada que... Ay, sí, muy, muy Deus Ex Machina, muy clásico de Cantinflas, ¿no? Eso. Ahora, yo entiendo que Cantinflas no decía quién era el benefactor porque eso implicaba que el benefactor supiera que Cantinflas en realidad era un pobre diablo y que no era pues un hombre de sociedad que también hacía labor filantrópica, ¿no? Pero bueno, igual me parece forzado un poco eso también, ya está, o sea, al final nuevamente es una película de Cantinflas, por lo tanto... todos felices, Pascual pone el dinero, ¿no? Y arreglan todo, obviamente Cantinflas se queda con Lita y ya está.
Y a Pascual lo ponen de mozo, ¿no?
Así es.
Para servir a los niños en el dispensario, su pancito y su lechecita.
Así es. Y los mocosos ahí comiendo gratis. Por supuesto. Y uno se pone a pensar ya, ¿y cuánto le va a durar la plata a Pascual como para mantener todo eso? Bueno. Tengo muchas preguntas, ¿no? En el mundo real, pues...
¿A qué se dedicaría? Cuando, no sé, ¿no?
Exacto, o sea, cuando tú eres chivolo, tú ves y wow, qué bacán debe ser, ¿no? Qué millonario, venga y te arregle la vida. Y luego te das cuenta de que el mundo no es así, ¿no?
Así
probablemente
es.
Para que un millonario haga eso, probablemente también abusa de los niños y todo lo demás. Y es terrible, lamentablemente vivimos en un mundo de mierda. Pero bueno, esta película no está basada en el mundo real, está basada en la realidad, ¿no? En la fantasía filantrópica, ¿no? Esto de Mario Moreno Cantinflas. Y tenemos un final feliz, ¿no? Se queda con la chica, los niños tienen leche y pan, ¿no? Arreglan la sacristía, ¿no? Y ya, todos felices. Ah, y Don Pascual, ¿no? El millonario encuentra finalmente una razón para vivir, ¿no?
Claro.
Nuevamente es increíblemente increíble, pero ahí está, así es la fantasía de películas del cine clásico mexicano y latinoamericano.
Así es, de Caballero a la Medida del año 1954. Y bueno, ahora sí, como dice el... no hay que decir la frase final para no spoilear, bueno, ya, hay que dejarla ahí.
Bueno, sí, dejémoslo ahí porque... Si bien es una película que creo que empieza bastante lenta y no es tan graciosa, creo yo. O sea, nuevamente, Cantinflas, como bien dijiste, creo que es mejor personaje o es más pasable que el de la película anterior, que era lo peor, una lacra. Okay. En esta película ya es mucho más...
consciente, ¿no?
Consciente, ¿no? Socialmente consciente. Pero igual, es una película que demora bastante en empezar. O sea, demora dos tercios de la película
en empezar. Pero se termina enganchando, porque a mí me pasó que yo vi una, casi vi la segunda mitad, voy a terminar de ver una hora, mañana sigo, dije, pero llegué a la hora, se puso interesante, me quedo, dije, y lo terminé de ver todo, me acuerdo.
Sí, o sea, nuevamente, creo que la tercera parte de la película es realmente la que te engancha, ¿no? Porque tiene cosas chéveres, tiene cosas interesantes, incluso visualmente, como había mencionado, ¿no? Pero el problema es siempre de guión, ¿no? Es un guión así desconectado, donde se reciclan muchas cosas. Entonces, obviamente es Cantinflas, ¿no? O sea, su habilidad para hablar, el juego de palabras, ¿no? El timing y todo lo demás, siempre te va a enamorar, o sea, siempre te va a invitar a seguir viendo. Pero es cuando se distraen los personajes secundarios, que es donde para mí pierde un montón de peso. O sea, a mí que me importa ver al viejo jugando con el tren o que su familia lo trata mal. O sea, yo a estas alturas de la vida, no sé si te pasa, yo no me puedo sentir mal por un millonario. O sea, eso de que tiene tanta plata, ¿cómo sufre?
yo me podría sentir mal por un millonario como Don Pascual, pero no me creo que haya un millonario así. Eso sí, no te lo creo. Uno que sea tan buena gente, tan candoroso, tan pobrecito, que lo sangran. Bueno, lo único que se me ocurre es que de repente es dueño de una cuantiosa herencia y he invertido, ¿no? Es la única forma que tengo de que de repente... tiene tanto dinero sin necesariamente tener esa alma de empresario brutal, ¿no? Sino de filántropo, de querer hacer bien las cosas.
Y yo creo que la única gente que puede ser realmente filántropa es la gente que lo hace con plata que no es suya. Porque yo no conozco a nadie. Generalmente los grandes filántropos y todos esos de los que vemos noticias y videos y demás, son gente que lo hace con otros motivos, ¿no?
Obviamente,
o sea, la filantropía, ¿no? Es simplemente taparlo.
También por eso lo hacen, ¿no? Bueno, acá nos pintan, claro, un millonario que es Don Pascual que no, que todo lo hace de corazón y bueno, no puedo decir que no hay, pero yo dudo mucho a estas alturas de la vida, ya no me puedo creer eso, ¿no? O sea,
es que lamentablemente. Yo lo veo así, o sea, el millonario es básicamente como Don Sicario, ¿no? Es un usurero. O sea, el millonario es el que ya tiene, pero quiere más, ¿no? Entonces, el hecho de que tú quieras más, pues implica que tampoco quieras soltar, ¿no?
Claro,
entonces, si tú sueltas es porque al soltar vas a ganar más.
Claro, por
eso decir que el filántropo es aquel que lo hace con plata ajena, ¿no? Porque si no es tu plata, tú la puedes regalar y ayudar a todo el mundo.
Y yo aquí hablo ya de multimillonarios quizá, no de gente que tiene mucha plata, porque es verdad que trabajando mucho, quizá con algo de suerte, ¿no? Administrando bien las cosas, puedes llegar a tener muchas comodidades quizá, ¿no? O sea, ya en un punto quizá ya muy mayor decirse, es que ya yo vivo de lo que tengo, no tengo que trabajar más, tengo mi carro, tengo dos casas, me puedo comprar quizá otra casita en la playa, no sé, se me ocurren cosas, viajar al mundo, se puede lograr quizá.
Tener tu detallito y un chalecito también, aquí, ¿no? Un abrigo de pieles por acá, que un collarcito de diamantes.
Ay, claro, ¿no? Ahora, yo voy a los multimillonarios ya, o sea, tener esa cantidad tan grande de plata, o sea, yo no me puedo creer de verdad, si quiere que alguien me explique, pero no me puedo creer que alguien, que como que a la legal y solo trabajando duro con el sudor de tu frente, exacto, logres esa cantidad de dinero. No me lo puedo creer eso no. Hablo de los que tienen cientos o miles de millones de dólares, ojo, uh-huh, no hay forma que me lo crea. Y acá don Pascual, pues, se ve que tiene una cantidad importante de dinero y eso no cuadra, pues, no, tampoco, no me termina de cuadrar tampoco.
Exacto, entonces, nuevamente, ¿no? Otro recordatorio de cómo han cambiado las cosas y la percepción que nosotros tenemos de los diferentes roles que hay en la sociedad, ¿no? Antes esperábamos, pues, yo me imagino en esa época, pues, todos soñaban, ¿no? Va a venir un millonario, ¿no? Ahora tú piensas en tu sugar daddy, ¿no? Que te va a sacar del OnlyFans, pero no, que sabes venga, también que a qué precio, ¿no? Con
plata. Carol G, ahí está que venga. Ya, con tu plata, ya, de paso.
y ya está, pero igual, creo que tiene sus cositas y por supuesto aquí en los créditos van a ver a una de mis nuevas actrices favoritas, la gran Conchita Gentil.
Sí, repite. Sí.
Conchita Gentil. Dios mío.
Esos bloopers con Walt Rubin que quiero ver, que vivió en Argentina.
Conchita Gentil. Como doña Malelita, que no tengo la más mínima idea de quién diablos es, pero ahí está. Sabemos que es una Conchita Gentil. En fin, ¿cuánto ayudaría al mundo tener más Conchitas Gentiles? Yo quería que la gente viviera feliz. Viviera feliz, ¿no? Ahora que hay tanta frustración, tanta represión con los incels, ¿no? Con esos espartanos del club de ¿cómo se llama? Del pata que le robó las acciones a la gente de su canal. ¿Cómo se llama? Ah, de Belmont. Y demás. De repente, tantos espartanos, yo creo que si hubieran más conchitas gentiles, se relajarían, ¿no? Le bajarían un poco a la testosterona.
Solo este concha nomás.
Y ya está. Bueno, ¿cuál sería nuestra siguiente película?
Ahí está. No se me cerró el IMDb o IMDb, como quieran llamarlo, pero la próxima película es Abajo el telón. Esa es la que sigue. Muy interesante película. Yo recuerdo haberla visto en televisión y ya reseñaremos al respecto.
Yo no la recuerdo para nada, pero se ve interesante. Y de hecho, con esa película vamos a cerrar esta primera etapa del podcast, ¿no? Estaremos cerrando el ciclo de películas en blanco y negro. A pesar de que Cantinflas hace dos películas en blanco y negro más adelante, a partir de aquí ya viene su etapa a color, y yo creo que sí es un parteaguas en la carrera de Cantinflas, porque la primera película a color que hace es La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Que es la que ya lo lanza al estrellato. Bueno, él era una estrella en todo el mundo de habla hispana, ¿no? Uh-huh. Pero con La Vuelta al Mundo él se hace conocido ya a nivel mundial, ¿no? Y le trae muchos reconocimientos, y entonces vamos a hacer ese salto, ¿no?
Ahí está.
Vamos al futuro, al futuro, exacto.
Con Chalaca al foco.
El salto del león, ¿no? Y,
¡Sirio! ¡Sirio! ¡Corro! ¡La bomba!
Y bueno, estaremos haciéndoles un pequeño especial, vamos a reflexionar un poco acerca de las películas de Cantinflas, lo que hemos visto hasta ahora, que son veintitantas, ¿eh? Hemos hecho un recorrido básicamente de 20 años. 20 años de películas.
Esa es la 22, pues estoy acá contabilizando 22.
Uh-huh. Así es, wow. 20 años de películas, 20 años de Cantinflas. Y nuevamente nos encantaría saber cuál es su película favorita hasta ahora, ¿no? Recuerden que pueden dejarnos comentarios. No tenemos redes sociales para este podcast. Y no vayan a escribirnos al podcast de los supergenios porque a Raúl le va a dar el patatús, pero pueden, en Spotify, si nos escuchan ahí, pueden dejar comentarios.
Ah, se puede,
Y nos pueden comentar ahí. Mencionar que hoy estaba viendo las estadísticas del podcast y el país donde más nos escuchan es México. A ver. México, así es. Así que un saludo a la gente de México. Muchas gracias por escuchar el programa.
Gracias.
Y bueno, seguido de Perú, ¿no? Así, y seguido de Perú, y bueno, en Perú el único que nos escucha es el G, ¿no? Todas las escuchas, todas las descargas son del G.
Es que el G tiene VPN para que parezca México lo que pasa.
Exactamente. cambia la IP. Y... no, pero bueno, gracias. Nos escuchan en toda Latinoamérica, en Estados Unidos también, en algunos países de Europa. Así que nosotros muy agradecidos y nos encantaría saber de dónde nos escuchan. Déjenos
en Letonia, en la tierra de Wolf Rubinsky, claro.
Oye, de repente sí, creo que sí, no estoy seguro. A ver,
él era de Letonia.
De repente sí nos escuchan en Letonia, ¿no? En Salsatia y con Serbia. Ahí estamos, número uno en el ranking, ¿eh? Es una cosa espectacular. ¿Cómo se llama?
Así es.
Podcasters. Spotify. Ah, bueno. Oye, de repente sí.
En Letonia, ¿por qué no? No, de repente. O si es en Lituania, de ahí nacieron los tres chiflados. Bueno, sus papás al menos.
Oye, ¿quién sabe, ¿no? De repente. Bueno, de donde sea que nos escuchen, escríbanos porque nos encantaría saber más de ustedes. Nos encantaría saber qué les gusta del programa, qué les gustaría escuchar. De repente tienen alguna sugerencia. Si nos gusta, la vamos a tomar y si no, la ignoraremos y la borraremos como que nunca pasó. Claro, pues, porque para qué, si no les gusta algo, ¿para qué nos van a decir que no les gusta algo? ¿Ya, no? La cosa es mantener un ambiente positivo, digo yo.
Yo le encuentro lógica, sí.
Y nada, cuéntenos cuál es su película favorita, cuál es su chica Cantinflas favorita, ¿eh? Pronto nuestro almanaque de las chicas
almanaque. No calendario, almanaque.
¿Es que no es lo mismo?
Sí, pero es que hace años que no escucho la palabra almanaque.
Chale, yo sí, acá a todo el mundo le decimos almanaque, ¿no? Pero bueno, de repente sí, de repente sacamos nuestro almanaque, ¿no? De las chicas Cantinflas. Oye, no sería mala idea, ¿eh? Porque todas están muertas, entonces ya son de dominio público, ¿no? Yo creo que podríamos
hacer. Ay, Dios mío. Ay, me duele la cara.
Bueno, ya está, bueno, nos vamos.
Órale, Pascual, muévete, hombre, ¿para qué te traje? Nomás andas ahí de fodongo.
Y recuerden siempre ser felices, ¿no? Porque yo soy feliz porque viste de Ortiz. Vistamos de Ortiz todos los días. Ser felices.
Cantinflas con sus calzones abajito del ombligo hace reír a cualquiera, te lo aseguro, mi amigo. Cada...